¿Cómo se distribuye?
Bueno, acá tenemos un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el IARAF, que nos habla de que el repunte de la cosecha en 2013, por este repunte, el gobierno no podría recaudar 8.600 millones de dólares de derechos de exportación, de los cuales debería destinar a las provincias y municipios unos 2.600 millones también de dólares. Bueno, sigue diciendo el informe que suponiendo un nivel promedio de 5,5 pesos por dólar, los derechos de exportación serían de 48.000 millones de pesos y el Fondo Federal Solidario destinado a las provincias de 14.300 millones de pesos. Así dice que la economía, a pesar de crecimiento, seguiría presentando flancos débiles.
O sea, serían 15.000 millones que recaudaría en el 2013 el Estado Nacional, un 50% más. Ahora, ¿cómo es esto del Fondo Solidario, Manu?
Mira, el Fondo Solidario es un organismo, una dependencia estatal que fue creada en el marco de aquel voto no positivo del señor Cleto Cobos, y la frustrada resolución 125. La idea es tratar de redistribuir, digamos, los márgenes de rentabilidad del producto de la soja entre provincias y municipios. Se hace esto en un fondo que responde a la idea de la coparticipación federal. Te tiro un dato. Por ejemplo, en julio del 2012, a partir del Fondo Solidario Sojero, la provincia de Buenos Aires recibirá, o sea, en este mismo mes que estamos viviendo, 456 millones de pesos, un 30% de lo que se ha percibido en todo 2011.
Y para hablar de este tema y también de cómo está la situación con las comercializadoras de granos, tenemos a un economista compañero, el Scalabrini Ortiz de esta época.
Eso.
Al compañero Ernesto Matos de la cátedra Arturo Jaureche, miembro también del CEMOP y del GENAP. Ernesto, muy buenos días. Omar Saranini, Marcos Maldonado y Manu Rivas te saludan. ¿Cómo anda, compañero?
Buen día, compañero. Hoy estamos exagerando a esta hora de la mañana, me parece.
No, sabemos que usted está tomando examen en este momento, entonces decidimos llamarlo a esta hora. Le íbamos a llamar más temprano para hacer la preproducción, pero dijimos 6:30, no vamos a oficiar de reloj despertador. Ernesto, contanos un poco, la soja cerró la semana pasada por arriba de los $640, ¿y cómo es esto de las comercializadoras de granos? ¿Cuánto se queda en el país? ¿Cuánto se va? Capitales nacionales, capitales extranjeros. Contanos un poco.
Bueno, estas comercializadoras de granos que incluyen a Cargill, Dreyfus, Toffler, Dupont, ADM, General Dehesa, ACA, se encargan de exportar casi la totalidad del producto grano de soja, ¿no? Obviamente la que más pesa es Cargill, y detrás de Cargill está Dreyfus, digo, como las principales, las que exportan casi el 40% de este producto. Lo particular de estas empresas es que se había descubierto ya en el 2002 y durante el año 2002 y 2011 triangulaciones para evitar la liquidación, digamos, de facturación en la Argentina. Esta fue una denuncia que revisó la AFIP y la DGI de su momento, que demostraban que lo que hacían ellas era hacer un comercio intraempresa de su sucursal Buenos Aires con sucursal Montevideo, y de ahí exportar directamente o a China, Singapur o algún otro lado, a Holanda, que son los distintos mercados donde cotiza la soja. De esa manera se evitaban de pagar el IVA.
Claro.
Y de esa manera lograban llevar con éxito este tipo de triangulaciones y hasta otro tipo de práctica, que es la facturación, la autofacturación. ¿Qué quiere decir esto? Es que se vendían a empresas que creaban ellas mismas y con eso se comían el IVA o trasladaban el IVA crédito por la venta, y de esa manera seguían bajando los niveles de pago de IVA, digamos. Estas eran las dos maneras por las cuales estas empresas fueron denunciadas en 2002, y en 2011 se les descubrió de vuelta este formato de triangulación. Y en algunos otros casos directamente fueron descubiertas por caso de trabajo esclavo.
Uh-huh.
O sea, todo un combo interesante lo de estas comercializadoras, digamos, ¿no? El hecho de sobrefacturar, el hecho de triangular el comercio de granos, el hecho de tener, digamos, algunas empresas vinculadas al agro, el trabajo esclavo. Esta es la situación que se denunció durante el 2012 y 2011.
Ernesto, ¿qué tal? Vos nombraste a Cargill y Dreyfus como las comercializadoras que mayor porcentaje del mercado manejan en términos de comercialización de granos. Y te quería preguntar por la nacionalidad de estos capitales y cómo influye esto, digamos, en nuestro mapa, digamos, de comercializadora de grano.
Bueno, siendo la soja el producto principal de exportación nuestro, del que hoy estamos todos hablando, con estos $640 de la tonelada, ¿no? Estas empresas son norteamericanas. La única empresa nacional, si se quiere, que existe y que está vinculada al comercio exterior de granos de soja es ACA, que es la Asociación de Cooperativas Argentinas. Es la única empresa de volumen nacional, digamos, que tiene un peso, pero es mínimo al comparado de estas empresas norteamericanas, digamos, que se dedican a este tipo de comercialización, ¿no? No, el comercio exterior en su mayoría está en manos de empresas extranjeras.
Ernesto, yendo a los cálculos que recién, la información que recién nos disponía Marcos, los cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal indican que por el reporte de la cosecha, el 2013 le va a deponer al Gobierno Nacional ingresos extras por $5.300 millones, tomando en cuenta un dólar al 5,5 pesos. ¿Vos creés que este dinero se puede llegar a reinvertir en lo que sería una producción agroindustrial o debería reinvertirse en lo que sería el desarrollo industrial?
Es una pregunta difícil, pero los números marcan que si hay esta previsión de esta posible gran entrada de ingresos vía productos soja, lo primero que va a repercutir creo que va a ser la inversión pública de los municipios y de las provincias. Uh-huh. Por el fondo solidario que estuvieron explicando ustedes, digamos, eso se va a caja automáticamente, o sea, hay una cuenta creada en el Banco Nación donde se deposita cuando liquidan por derechos de exportación y cuando liquidan los exportadores, así que es lo primero que va a repercutir. Lo otro sería discutir el viejo plan o la vieja idea de las retenciones móviles, pero que todavía obviamente no está en la agenda, o por lo menos no está por ahora planificado. No me extrañaría, ¿no? Podría ser una opción en estos momentos que ya se está estimando esto. El IARAF hace muchas investigaciones que la verdad que son bastante serias y certeras. Uno puede analizar bastante artículos como el de carga tributaria, que es donde también nosotros consultamos para ver la presión tributaria que tenía el sector agropecuario, y se demostró que solamente tenía el 1%, digamos, ¿no? Uh-huh. Entre todos los sectores. Así que calculo, espero que igual que el dólar no llegue a 5 pesos, no es la idea. Me parece que una devaluación de ahora de casi 50 centavos es demasiado exagerado. Debe ser un cálculo, una proyección lo que están haciendo, no debe ser un anuncio.
Te corrijo, 5,5 pesos. 5,50,
un peso de evaluación. Me parece como un escenario bastante complicado para la Argentina si se devalúa 5,50. No creo, el gobierno no ha buscado ese tipo de efectos en la economía. Si ven, desde el 2008 al 2012, de mayo o junio, la Argentina devaluó en un peso nada más. O sea, es medio complicado si en 4 años fueron administrando la devaluación para ser competitivos los productos. Es muy raro que en menos de 7 meses vayan a devaluar en un peso directamente. Debe ser más que nada una proyección, hicieron en un escenario posible, ¿no?
Uh-huh. Sí, acá sí, es en potencial. Ahora, sí, una última reflexión, Ernesto. Sí. En la 126 Exposición Rural está convocada bajo el lema "El futuro es hoy". ¿Cómo podemos entender este lema? ¿Vos ves algún tipo de intencionalidad política detrás de este lema?
Sí, justamente fue lo que me surgió ahí, un pequeño escrito que pudimos sacar en tiempo, ¿no? El futuro es hoy, es como una reflexión de un sector nada más. Pareciera que el futuro tiene que ser como lo plantean ellos, ¿no? 300, un millón de trabajadores no registrados, el pago con especie, los trabajadores rurales, la falta de derechos laborales, ¿no?, que tiene, que tenía el campo, ¿no?, hasta el 2011-2012, que se sancionó el Estatuto del Peón y la Ley de Tierra, pero nos regíamos con el Estatuto del Peón de la dictadura cívico-militar de Videla. O sea, para ellos el futuro pasa por ese lado, y por eso titulábamos de alguna manera que el futuro no es de un sector, sino que de los pueblos. En ese sentido, no, nos parece que la idea de ellos es una Argentina con exclusión social, dependiente de los organismos internacionales, sin soberanía política, aislada de la región, como en aquel momento fueron las relaciones carnales. Eso yo creo que es el futuro que ellos planifican para la Argentina, ¿no? De la General Paz para adentro, y después los demás argentinos somos provincias inviables, como alguna vez dijo Cavallo, ¿no?
Estamos acá con los compañeros, estamos en comunicación telefónica con Ernesto Matos del CEMOP, del GENAP, y según tenemos entendido, usted oficia de cuasi alquimista, porque me han dicho que tiene la fórmula de convertir el poroto de soja en chimeneas. ¿Cómo hacemos
esa transferencia? Y bueno, creo que uno de los, se está haciendo a través del Fondo Solidario, que es para inversión pública, pero a la vez creo que ahí hay que empezar a estudiar esto que ya venimos trabajando y que lo trabajan distintos institutos, ¿no? ¿Cuál es la capacidad que tiene el sector de aportar a la recaudación provinciales, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires? Rever esa situación impositiva de cada uno, que ya lo está reviendo la provincia.
Bueno, ya, de hecho, también lo está reviendo la provincia de Entre Ríos, en donde
también. Lo importante es que se planteen las discusiones, digamos, ¿no? Después de ahí, lo importante no es discutir si la Cámpora se peleó con alguien o si Biolcati se agarró a trompadas con alguien. No, eso no es lo importante. Lo importante acá es ver los números de recaudación que tuvo el sector en la economía, ¿no? Porque es una distribución injusta si un tipo que tiene un departamento en La Plata paga más impuestos que un terrateniente que tiene tierra ociosa, no sé, en Olavarría. Creo que esas injustas distribuciones que existen todavía de esos viejos privilegios que a la fuerza este sector con distintos golpes llegó adelante, hay que empezar a modificarlos. Y lo está haciendo el gobierno. De alguna manera, creo que es el horizonte que ellos tienen, pero también lo que se necesita es técnicos trabajando ahí, llevando propuestas para que se pueda llevar adelante este tipo de medidas, porque tampoco lo podemos hacer en el aire, y que por otro lado nos corran con informes de otro centro de estudio y no podamos ni siquiera contestar. Entonces creo que ante eso hay que aplicar la técnica al servicio de los pueblos. Creo que esa es la única solución en este contexto. Y para eso necesitamos acceder más que nada a la información. Esa es la clave, clave en esto.
Ernesto Matos, muchísimas gracias, compañero. Ahí pasó el compañero Ernesto Matos, que lo vamos a estar sacando esta semana porque viene manejando mucha información. Ernesto, quedamos hasta la próxima.
Hasta la próxima, Mar. Saludos, compañero.
Un abrazo grande, compañero.
Y ahí